dale,
dale,
hasta que venga los morales,
dale, 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 dale,
que tiene los pilares,
dale,
que mete los cristales,
dale,
hasta que venga los morales,
dale, 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 dale.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La recóndita, la indómita, la comunitaria, Quack FM. Como cada semana, empezamos presentando la grupeta de escombros que hace posible este espacio. En la sala de máquinas, que viene siendo el control técnico de sonido y vídeo ahora, o sea, el guardián de los botoncicos, el globero cum laude en grave, el expreso del viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Quack FM. Estamos a 10 segundos de hacer historia, ¿eh?
Y luego... En la locución, el único ser humano que usaría badanes de carbono si las hubiera, el auditor de bielas, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. A ese micro
los
cerrado.
Globeros y globeras. Claro. Madre mía, el carbono, qué importante es.
Tú que lo tienes. Y en la conducción, el saco de patatas más rápido de su calle, el último del Strava en todos los segmentos, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Por seguir con la fórmula habitual de los adoquines a los Alpes y sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar en multitud de sitios. Lo primero, si no pueden estar escuchando este programa ahora, seguramente nos estéis escuchando ahora mismo a través de Spotify, Google Podcast o a través de nuestra página web quackfm.org/globeros.
No, y será, además, no será porque no da sitios, ¿eh?
Y además, si la audiencia está ahora en el coche, cuando lleguen a casa, porque nos están escuchando en la 103.4, pueden también poner YouTube, porque esto no solo es un programa de radio, también estamos a través del vídeo.
Saluda, Roberto.
Hola, hola.
Bien, en caso de que alguna persona visionaria o algo peor quisiera participar en el programa, además de sufrirlo,
pues nos pueden escribir por Telegram y por WhatsApp al 644-737-303. Les voy a repetir, 644-737-303. Si hay algún intrépido que nos quiera llamar, nos puede llamar al 881-012-232.
O intrépida.
O intrépida. Y a lo largo de la semana en Instagram, @alpoquines.
Pues muy bien, cubierta la información de rigor, metemos sintonía de sumario y arrancamos con los contenidos del programa de hoy. Llegó la semana fantástica del ciclismo español al Tour de Francia. Hubo que esperar 5 años, pero por fin llegó. Hablaremos de ello. 10 míseros segundos separan a Tadej Pogačar de Jonas Vingegaard en el Tour y quedan 6 días de competición. ¿Qué nos esperará esta semana?
Por eso decía 10 segundos.
Ajá. Y la cosa no acaba aquí, porque el domingo comienza el Tour femenino con Annemiek van Vleuten buscando su segundo triplete consecutivo y el SD Works afilando la cubertería entera para que no lo consiga. Intentaremos llegar a tiempo de hablar de las 2 primeras etapas, a ver si nos da. Y ya terminada la presentación, vamos al río Laudos con Jasper Philipsen, Roberto.
¿Con Van Aert o con Van Der Poel o sin Van Der Poel?
¿Qué pasó el martes? Porque ya estamos con el martes.
¿Qué pasó el martes? Pues el martes fue la etapa 10.
Este martes no.
El pasado martes. O sea,
porque este martes aún no ha sido.
Correcto. Etapa 10 entre Vulcania y Suag. Una etapa que comenzaba con ataques tanto de Vingegaard como de Pogačar. Ya así...
Vale, pero es por la risa.
Que fuera un poco por la risa, ya hubo un poco de caos incluso por las redes. ¿Qué hacen? ¿Por qué se mueven a tal? Bueno, fue un poco, oye, para poner un poco de salsilla ahí al inicio de esa etapa. Un jijiji. Pero bueno, poco a poco pues fueron dejando que Wout van Aert hiciera una fuga, como siempre. Más o menos es el estándar del Tour es... Wout van Aert dice, venga, vamos
Wout
a hacer
se fuga. O sea...
Vamos a hacer una fuga. Y viene alguien detrás, enganchado, y dice, bueno, pues a partir de aquí, pues una fuga. Sí que es verdad que fue ya una fuga donde había pues grandes nombres como Alaphilippe, como Mohoric, como Zimmermann.
Bueno, Alaphilippe el nombre es grande.
Sí,
pero
el nombre, porque
se está pillando todas las escapadas, pero
no, no, no
pero
llega,
nunca.
No.
Pero es que se queda muy al principio, o sea, le falta muchísimo.
O'Connor, bueno, una serie, un número alto de fugas, que es lo que estamos viendo, fugas con números muy pocas, fugas pequeñas. Uh-huh. Teníamos también como Godú y Bardet ya se quedaban, les caían 2 minutos en las primeros a 130 de meta, ya le caían 2 minutos.
Y eso que Godú dice que está a tope de power.
Así que
pues no toman las vitaminas todas, ¿eh?
No. Y bueno, pues esta escapada con Pello, con Chávez, con Barguil, pues ya cogía una diferencia más o menos notable. Ya sé.
Aquí iba a llegar.
Aquí iba a llegar, vamos, iba a venir.
¿Quién iba en la fuga en total?
Pues iban Pello, iban Harold Tejada, Chávez, Pedrero, Kwiatkowski, Neylands, Anthony Pérez, Zimmermann.
Bueno.
Había nombres
a ver,
que podían llegar.
Kwiatkowski.
Claro.
Que fíjate y no corras con Kwiatkowski.
Exactamente. Y bueno.
Los campeonatos del mundo no se regalan, ¿eh?
Ya,
quiero
no,
decir, cuando no llevas un arco iris en la boca manga, vaya. Es como. Y ahí había 2, por lo menos, ¿no?
Exactamente.
Claro.
La fuga ya con 14 corredores, pues ya cogía una. Eso, 3 minutos de distancia. Ya era una. Bueno.
Bueno, no mucho.
No era mucho, pero bueno, se veía que podía
depende un poco de lo que quieran hacer atrás, claro, y lo que puedan hacer atrás.
Llegaba la calma porque sí que el pelotón parecía que no quería dejar una escapada y en ese momento sí que ya pues, voy a dejar la escapada. Van der Poel hizo ahí su trabajo en un movimiento de Jayco y Alpecin donde, bueno, quisieron reducir la distancia que había entre el pelotón y la fuga hasta de los 2 minutos.
A ver, supongo que... A ver, Jayco, ¿y quién más decías?
Y Alpecin.
Alpecin para llegar con Philipsen y Jayco, pues no sé, porque Groenewegen es el Israel, ¿no? O sea,
Groenewegen es del Jayco.
Es del Jayco, pues mira, ahí tienes el por qué tiraba Jayco.
Sí. Y bueno, Van der Poel y Van Aert dijeron, vamos a hacer un poco de lo nuestro. Y en un tramo de descenso, que había 50 de meta, ¡piu!, decidieron tirarse. Sí que es verdad que no tenía mucho sentido. Y el primero que dijo, va, ya jugué un poquito, fue Van der Poel. Y dejó a Wood irse solo.
Van Aert está un poco desesperado por pillar una etapa, ¿eh?
Y de que le hagan casito.
Pero es que quiere pillar una etapa saliendo, escapándose de salida. O sea, es que, joder, Wood.
Pero es que aparte le da igual cómo sea la etapa. No, sí, no mira el recorrido, ¿eh? No. Me va bien. Da igual.
¿Qué no le va bien?
Hombre, a ver, los puertos al 17% no le van bien.
No, pero tampoco hay tantos.
Digo que no mira el recorrido. Da igual dónde acabe la etapa, por dónde vaya, él tira.
Y bueno, sí que estaba claro que la victoria iba a estar en la cabeza de carrera y donde Neylas volvía a atacar, ¿eh?
Uh-huh.
Un Neylas que está metiéndose en fugas.
Tiene piernas.
Trabajo.
2, para ser exactos, pero las tiene bien.
Hay que decir que Neylands fue de los primeros que se movió.
Sí, rompió
el grupo. Para hacer la fuga.
Era una etapa pestosita, ¿eh?
Sí.
O sea, de estas de que, vamos, como si fuera por aquí.
Sí.
Que no había ni 100 metros llanos. No, no. O sea, en toda la etapa. Entonces, claro, eso a los sprinters se les hace mucha bola.
Y claro, un Neylands que se iba y parecía que, bueno, con una ventaja que logró conseguir de 30 segundos, parecía que iba a ser el ganador de.
Bueno, 30 segundos no son nada.
De esta etapa, pero no fue así.
20 años no son nada, según el tango, imagínate 30 segundos. Sí.
Porque el grupo perseguidor, donde estaba Pello Bilbao, Zimmermann y O'Connor, los cogió a 2 de meta. Cogieron a Neylands. Y claro, a partir de ahí se empezaron a jugar las cartas.
Ahí había, entre esos 4 había 2 pirañas notables, sí. O sea, Zimmermann y Pello Bilbao.
Y Pello Bilbao. Claro, primeros ataques de Zimmermann, después O'Connor, pero Pello seguía sin atacar. Y siendo el más listo de la clase...
Bueno, cerró el ataque de O'Connor.
El ataque de O'Connor y dijo, pues, venga, me voy a jugar sprint. Y hay un sprint raro. De, no, nos, sprint, miramos, nos miramos, muy, nos miramos.
O sea, un sprint muy clásico. De, sí, sí. Él era, él, yo creo que sabe, él sabe que era el más rápido. Y victoria española después de cinco años
y 100 etapas.
Y 100 etapas seguidas sin ganar el Tour.
Not bad.
No. Yo creo que era una de las victorias que más nos gustaría y que firmaríamos al principio del Tour.
Y muy, y muy contentos por Pello Bilbao porque se lo merece. O sea, lleva muchos años mereciéndose cosas así. E incluso alguna más.
Sí.
Alguna más, porque siempre es el gregario de lujo, ¿no? Que al que le dan libertad para alguna cosita, pero es que ni nuestro seleccionador nacional lo trata bien. A ver si este año, ¿no? Este año igual sí, ¿no?
Veremos.
Este año, a ver si quiere él, claro.
Bueno, y decían al día siguiente que fue una etapa que vino en muy buen momento, justo en las negociaciones para renovar el contrato.
Sí.
De Pello Bilbao.
Luego, fue muy emocionante todo, porque él, claro, le dedicó la victoria a Gino Mader y todo esto. Sí. Y bueno, al equipo yo creo que le vino de maravilla.
Sí.
Esa victoria y
yo creo
y
que cambiar los, el chip. Lo que le pida, se lo va a dar.
No, a ver, cada renovación.
Bueno, Bahrein no es un equipo. Es clase media alta, digamos.
No, claro, de... no, bueno, pero un corredor ya con. Me refiero, igual estaba negociando también a la baja. No lo sé.
Sí. Hombre, es que tiene una edad.
Tiene una edad, pero bueno, la renovación ahora es un pero ganador es que de etapa
acaba
del Tour.
Acaba de ganar una etapa del Tour.
Claro.
No sé en el Giro y en la Vuelta. En la Vuelta seguro que ha ganado.
No estoy.
No sé, miramos, pero yo creo que tiene un palmarés ya Pello Bilbao ahí notable. Bien, día siguiente.
Voy a hacer un inciso para hacer un saludo a un oyente que nos está a un compañero de grupeta que nos está escuchando desde Güéjar, Sierra.
Ah, Güéjar, Sierra, qué bien, buena tierra. Buenas cuestas por ahí,
Estará allí con su gravel. En la etapa 11.
Pero salúdalo.
Hombre, ya lo saludo desde aquí a Sean, un saludo.
Vale. Sean.
Nuestro compañero de grupeta.
Sean, Güéjar Sierra. No pases calor. Tápate. Que luego me vienes negro, perdido. Más. Y sube a Sierra Nevada, anda, en tu gravel.
La etapa 11 que fue entre Clermont-Ferrand y Molins.
Qué no curioso. La... No se ha movido Remy Cabañá en su pueblo.
Ah, pero va. Está.
No sé. O sea, yo es que no lo he visto.
Creo que lleva 2 horas perdidas. 2 horas. Por cierto, Remy Cabañá suena como futuro...
Movistar.
Sí. No sé si es que ya se está pegando o...
Gran croner Remy Cabañá y sea quien sea el líder del Movistar el año que viene, en el llano se va a sentir súper seguro.
Sí que tiene Pello etapas del Giro.
Claro, tiene Giro...
Tiene Giro,
tiene Tour. O sea que...
Falta la Vuelta.
A ver si lo llevan a la Vuelta.
Pues eso, una etapa entre Clermont-Ferrand y Molins de 179 kilómetros, que bueno, que obviamente iba a ser al sprint. Un sprint que bueno, como el tiempo tampoco acompañó mucho, fue un sprint que bueno, con cierta peligrosidad. Y un sprint donde...
Todos tienen cierta peligrosidad.
Sí, pero bueno,
vez que los veo sprintar me sorprende que no haya...
Pero la verdad que con lluvia siempre es más peligroso.
Sí, eso es verdad.
Y bueno, en este caso, pues los de siempre se iban a disputar. Philipsen, Groenewegen y Pedersen, Christoph. Pero claro, había que decir que Philipsen no iba a contar con su...
Con Van Der
Poel. Con Van Der Poel. Entonces, claro, en este caso se la tenía que... Guisar el solo.
Bueno, el solo con el Alpecin.
Exactamente.
Quiero decir.
Guisó bastante bien.
Quiero decir que el Alpecin tampoco. O sea, el Alpecin, tú le quitas a Van Der Poel. Vale que Van Der Poel es lo mismo que Wout Van Aert, que es 3 ciclistas en 1.
Claro.
Pero bueno, les quitas 3 ciclistas y al Jumbo y al Alpecin. Y, hombre, Alpecin para subir un puerto no, pero para lanzar un sprint se defiende. Y Jumbo se defiende para cualquier cosa. Con 3 ciclistas menos, ¿eh? O sea, pero. Pero además, Philipsen está claro que en una recta sin desnivel o con poco desnivel es de largo el más rápido de este Tour de Francia.
Ahora mismo sí.
El Jumbo parece que quería preparar el sprint para Wood, pero bueno, sí que poco a poco, pues, que Wood, entre que había tensión.
Wood tiene un problema en sprints ahora, que es que los que pican un poco en los llanos le gana Pedersen.
Sí.
entre otros, o sea, porque también le puede ganar Groenewegen, le puede ganar Jacobsen, le pueden ganar sprinters puros. Y cuando pican para arriba, se los está levantando Pedersen.
Sí.
Entonces es como, yo qué, ¿a mí qué sprint me queda ahora? No me dejáis ahora, ninguno. No me dejáis ninguno. Claro.
Y bueno,
sí, sí, porque hay que recordar que, por ejemplo, Booth del año pasado ganó el maillot verde,
sí,
del,
sí,
Tour, y ganó.
Fue por él y lo ganó.
¿Cuántas etapas ganó el año pasado?
Tres, cuatro. Una cosa,
sí, quitando la primera.
Bueno, y una de cada, ganó un sprint, una de montaña y una crono.
Y los Campos Elíseos, pero... Claro, es que nunca, yo me confundo de años. O sea, no sé si eso fue el año pasado o hace dos, pero...
Yo creo que fue el año pasado que ganó una década.
Sí, el de Jacob. También en la primera
etapa la
ganó.
Una crono, una de montaña, Jacob,
sí, y un sprint.
Un sprint y una normal. Sí, o sea, claro, creo que había así.
Y bueno, pues esta etapa que se llevaba Philipsen del Alpecin, que ya dejaba casi sentenciado el maillot
de... El maillot verde, salvo caída...
Sí.
Lo que pasa es que, claro...
O algún fuera de control.
Con el oficio tan peligroso que tienen los sprinters... Lo de la caída no puede, sí, no puede descartarse nunca.
Sí,
o sea,
sí,
claro. pasado mañana no. Esta semana hay un sprint.
El jueves,
sí.
El jueves o viernes.
Pues. Entonces, hay una caída en ese sprint y ya no hay maillot verde. El maillot verde es para el segundo. Por eso yo creo que hay una cierta lucha, no diré encarnizada, pero así sotoboche por el segundo puesto, no vaya a ser que pase algo, ¿no?
Claro.
La etapa 12 entre Rohan y Belleville en Beaujolais,
sí.
Ojo, hoy lo dije bien,
Hay un vino muy rico con ese nombre, Beaujolais.
Y bueno, pues una etapa donde de media montaña, donde ya los sprinter como Caleb Ewan, pues ya se dejaba ahí a 9 minutos.
Otra etapa, pestosa, sí, de narices, o sea, que parecía el mi electrocardiograma cuando hago una salida ciclista, o sea, que habían... Tres puestos de tercera y dos de segunda.
Sí. Jacobsen ya no salía debido a que, bueno, arrastraba molestias físicas y bueno.
Bueno, Jacobsen llevaba arrastrando las secuelas de la caída. Sí. Las pasó canutas, el pobre.
A 140 de meta, pues el ciclismo español tuvo otra baja más, que fue la de David de la Cruz después de una caída y un descenso.
Sí.
Otra vez la clavícula.
Caída llevan, tonta.
Sí, llevan unas cuantas clavículas. Y bueno, la verdad que pues...
Bueno, es la lesión habitual del ciclista.
Sí.
Ya sabemos cómo va. O sea, antes los futbolistas era siempre el menisco, ¿no? Los ciclistas,
sí.
O suele ser o clavícula o muñeca.
Bueno, y es mejor que sea clavícula.
Sí.
Si no es clavícula, igual es peor.
Claro, o bueno, escápula, clavícula, sí, muñeca, no sé.
Bueno, una pelea por la fuga siempre, donde estaba Van der Poel, Alaphilippe, Van Aert, Mohoric.
Los sospechosos habituales.
Siempre. Y bueno,
por cierto, Alaphilippe
las pilla todas,
es que
pero
pobre chaval,
lo está intentando duro, pero no hay
yo creo que el problema es que lo intenta demasiado
también,
o sea, sí, que pierde, o sea pierde muchísima pólvora en salvas.
Claro, es que llevamos 14 o 15 etapas de Tour, ¿no?
Sí, se escapó,
sí,
en 10,
igual en 10, sí, 11, claro. O sea, es que es una locura.
Entonces, claro, cuando gastas tanto, claro, se le ve muchísimo. Sus patrocinadores estarán encantados,
sí, porque está
también
sacándolos
igual.
Pero,
claro, también igual es parte de una estrategia, de como sabe que no va a poder ganar porque no tiene piernas para ganar, salgo todos los días y por lo menos salgo en la tele todos los días y sé que no voy a ganar este año.
Se dice, se cuenta, se rumorea que Julien Alaphilippe, y Don Julián, quiere marcharse del de Koenig.
Yo estoy justo viendo el
bueno,
el,
del sí, ahora del, ya no es el de Koenig, ¿no? Del, el del Quick Step.
Soudal.
El Soudal Quick Step.
Sí, claro. Yo estoy viendo ahora el...
Pero parece que no quieren dejarle marchar.
Pues
y
no,
está en el último año de contrato. Y no sé si nos estará diciendo, ¿veis cómo no puedo ganar ya? ¿Veis cómo ya no puedo ganar?
Yo estoy viendo el documental del año pasado donde Julián no va. Y bueno, yo creo que...
Bueno, pero es que se había pegado,
sí,
un
ese
tortazo.
Año no había sido el suyo.
Se había pegado un tortazo notable en la Lieja-Bastón-Lieja y no estaba en condiciones.
Sí,
es que, de hecho, no está todavía ahora en condiciones después de aquella caída, ¿eh?
Sí.
Que es que esto es un deporte muy puñetero en ese sentido, de que tú tienes una caída grave y a lo mejor vuelves y a lo mejor no.
Sí. También esta semana salía el rumor de que Renko... Está
lo
igual
veo
con ojitos de Ineos.
Lo veo imposible la salida de Renko Ineos.
Incluso pagando, bueno, llegando a pagar traspaso, cosa que yo no sé si Lefebvre
me parece
iba a pasar por ahí.
Tendrían que pagarle una millonada tal que
aparte
le permitiera no. a Lefebvre hacer un equipo nuevo. Quiero decir,
sí,
ficharse a un Van der Poel
o
a un Wout van Aert o una cosa así. Y por 3 millones. no fichas.
También hablaban de la incompatibilidad del material deportivo que usa Renko con el de Ineos, que también podía ser un problema de cara a ese
fichaje. Ah, el patrocinador de, claro, Specialized, ¿no? Que está por el medio.
Que podía ser un problema.
Claro.
Entonces, a ver qué pasa.
Y bueno,
claro, es que Specialized tiene dos equipos. Uno, o sea, dos equipos no, tiene más bien dos corredores ahora mismo, pero son dos equipos. O sea, él tiene... Lleva muchos años con Alpecin, bueno, con Alpecin, sí. con De Keunig, ¿no?
Sí.
Y ahora tiene a Remco y luego van siempre con Peter Sagan. Claro. Es el equipo en el que esté Peter Sagan.
Ahí
está Specialized. Claro. Entonces, lo de Peter Sagan no va más, ¿eh?
No, yo creo que sea,
lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Patrick Lefebvre está haciendo un equipo alrededor de Remco para ir a por grandes vueltas. O sea, está cambiando. Por eso no están ganando. Por eso yo creo que no están ganando tanto como suelen ganar en las clásicas.
Se va a Revi Cabañas, se va a Jacobsen a DSM.
Pues están buscando hacer algo más completo. A ver, Jacobsen nunca volvió a ser el que era después de la caída en Polonia, aunque sigue siendo un sprinter buenísimo, pero ya tienen a Tim Berlier. Que madre mía, es otro,
bueno,
bicharraco, otro sprinter belga más.
Era lo que hablamos aquí. Al final, uno de los dos sprinters tenía que salir y va a salir ya.
Y ojito, que Lotto está de capa caída y Arnaud Démare. Ojito, a ver qué pasa para el año que viene.
A ver, bueno, vamos a seguir con el tour, que los fichajes aún faltan mucho.
Sí, bueno, la etapa, no, bueno, están siendo ahora, siempre son ahora al final del tour.
Hasta el 1 de agosto no se puede.
No se pueden anunciar, pero ahora se está moviendo el mercado, claro.
Pero bueno, 100 de meta, pues. Ya el pelotón ya dejó una escapada donde estaba John Izaguirre, Campanares, André Amador, Thijs Benoot, Jorgensen también, Guerreiro.
¿Y yo qué te dije?
Digantemos.
¿Yo qué te dije?
Sí, me dijiste.
Cuando vi la escapada.
Izaguirre y el otro creo que me
dijiste. Y Guerreiro. Ojo, Izaguirre y Guerreiro. Porque
podría
había,
enseñar el WhatsApp si querés.
Porque había un encadenado de un tercera, sí. Y dos segundas.
Y ahora voy a hacer aquí una cosa. Voy a reconocer que otra persona me pidió una porra justo... Un minuto después de tú decirme tal, y yo dije Izaguirre
y Guerreiro.
Y le gané. Y bueno, pues una. Esa fue la escapada que llegó a tener sobre 4 minutos de distancia, bueno. Y Van der Poel, a 45 de meta, dice: me voy a ir solo.
Va para abajo, claro.
Exactamente. Contando con que antes del último puerto, pues.
Estaba anticipando. Es listo, Mathieu. O sea, corre todo como si fuera una clásica. Entonces dijo: si me voy en la bajada del penúltimo,
claro,
igual consigo llegar con ventaja suficiente al pie del último segunda.
Sí.
Como que para que cuando estos empiecen a sacudirse en firme cuesta arriba, yo no pierda tanto como para poder recuperarles en la bajada,
claro,
¿no?
Claro.
Y llegar con ellos al sprint, que si llego al sprint los crujo. Sí. Esa era la idea de Mathieu. ¿Qué pasa? Que todo el mundo sabe que,
claro,
y en la que estaba pasando eso.
Y en la subida, pues obviamente lo cogieron. Y aprovechando ese parón, pues John Izaguirre, atenta de meta, hizo... bueno, a mí ayudado por Guillaume Martin.
A mí me pareció lejísimos, sí, el ataque de
sí, lo que pasa es que iba todo hacia abajo.
Me pareció,
sí,
en el momento justo. Me pareció en el momento. O sea, y además hizo una cosa rarísima, que era que parecía que se había descolgado.
Sí,
sí.
Que desapareció en un momento su puerto de segunda, que era durito, por cierto, el puerto era un puerto, sí, de segunda, pero de estos. ¿Qué dice Perico Delgado? Que tienen campos magnéticos. Era de estos. Uff, que tenía pinta de agarrar cosa mala. Y de repente tú lo ves que viene de atrás adelante,
sí, sí,
que coge al grupo, que salta por Van der Poel, que pilla Van der Poel, que se va solo, ¿no? O sea, es como... No sé si habría tenido avería mecánica
pero
o...
Pero era el punto, ¿eh? Porque sí, todo picaba como hacia abajo.
Era el sitio.
Era el sitio, era ahí o nunca.
Era el sitio. Y luego Guillaume Martin...
Que esto estaba torpedeando.
Impecable.
Salido,
impecable de secante atrás. Sí. Para que Cofidis, mira, que también era, sí, llevaba muchos años buscando victoria en el Tour y que este año dos.
Sí, en el tramo más llano tenía ya una ventaja de 40 segundos y ya al final, pues con una distancia de 58 segundos, pues se llevó esta etapa con un Burgado que... Llegó a eso, a 58 con Jorgensen.
Que por cierto,
tres, bueno.
John Izaguirre gana la segunda etapa después
española,
después de 5 años.
En 3 días.
En 3 días, dos. Y que este sí que tienen las tres grandes.
Sí. Bueno, ya había ganado en el Tour, de hecho.
De hecho, sí. De hecho, está empezando la segunda vuelta. La segunda ronda.
Claro. Ahora ya le queda otra vez.
Claro, ganando. O sea, porque había conseguido una victoria tremenda en Morsín. Curiosamente, sitio al que se llegaba
dos días después.
Sí.
Claro, no estábamos comentando de cambios en la general porque no había cambios.
No, la general no había terreno estos días para...
Vingegaard y Pogacar seguían a 17 segundos de distancias y los demás, pues no había cambios. Paul es de montaña y Philipsen de puntos.
Jorgensen, muy buenas piernas este Tour, pero otro que también ha estado en fuga.
Muchísimos
días.
A ver, a Movistar no está corriendo mal, pero es que...
Está teniendo mala suerte.
No tiene...
Porque no tiene...
No tienen los corredores adecuados para conseguir lo que intenta. Claro, en otro Tour, con más variedad de etapas, tendría más posibilidades. Pero, por ejemplo, esta etapa que gana Johnny Zaguirre, a lo mejor, o incluso la de Pello. La de Pello seguramente era mucho mejor para Aramburu que para Aramburu.
Claro, pero lo que quiero llegar es Jorgensen. Este día estuvo, pues es unos 70 y pico kilómetros escapado y le dio
y tenía
medio
el rey,
palo porque quedó tercero, ¿no?
Tercero.
Sí,
tercero.
No, Jorgensen lleva muchas al palo, ¿eh?
Y podemos pasar a la siguiente.
Que es la del Gran Colombier, la de Châtillon al Gran Colombier.
Gran Colombier, o sea, una etapa prácticamente monopuerto.
Sí,
¿no?
Sí.
Fue un poco como agonía de etapa, fue un poco como la del Puy-de-Dôme.
Sí. Es que estas etapas monopuerto.
Sabiendo que todo se va a jugar al final.
Claro, va todo el mundo guardando. A mí no me hacen mucho tilín, las etapas monopuerto.
A mí no me gustaron mucho
Si no tienes un terreno mucho más quebrado antes,
claro,
las etapas monopuerto.
Esta etapa era todo llano.
Sí.
Sí, luego había aquí una gota no puntuable y después el Gran Colombier. Pero en solo 137 kilómetros es muy difícil.
Sí.
No, si no metes mucho terreno. No, se hace la última subida, sabes que van a ir como aviones.
Claro.
Pero el resto. A ver, esto son para la fuga. Esto invita a una fuga bidón de veintitantos corredores, una cosa así. Y que tal. Otra cosa es que no se dé, ¿no? Pero eso es lo que invita.
Una etapa que el UAE tenía controlado siempre, la fuga, que tampoco hubiera. Bueno, que no cogiera mucho terreno. Por si acaso.
Es un poco, bueno, es que la quiere Tadej, ¿no?
Querían ganar esa etapa. Sí, digámoslo claramente. Ellos querían ganar esa etapa. De hecho, Jumbo.
Y yo creo que las bonificaciones también.
Y bonificación, claro. Jumbo les dejó hacer en toda la etapa porque ellos, yo creo que tenían esta etapa para ganar.
Si recordamos el mensaje de Jumbo durante todo el Tour, es cuando lleguen los Alpes, eso se le dan mejor a Jonas. Uh-huh. Es el sitio de Jonas para atacar. Y para eliminar a Pogacar. Ya veremos.
Y bueno, pues una escapada donde iba Kwiatkowski, iba Van Gils, iba James Shaw y Tejada. Y bueno, vamos a decir que se la lleva Kwiatkowski ahí escapándose solo.
Haciendo una subida prodigiosa.
Brutal. Ajá.
Prodigiosa, absolutamente.
Le sacó 47 segundos a Van Gils.
Cuando empezaron a subir, como que Kwiatkowski no estuvo en el primer corte. De la fuga que apareció, de hecho ya lo estaban descartando.
No, venía de atrás adelante.
Venía de atrás adelante.
En progresión.
Y ya no lo vieron más.
Kwiatkowski.
Algo parecido a Butch, igual. Como hizo
un corredor durísimo.
Subía a su ritmo y.
Que si nos acordamos hace unos años, Carapaz, cuando corría en Ineos, le dejó ganar una etapa porque era como: mira, es que yo voy a ganar muchas. Y tú ya te quedan pocas oportunidades de ganar una etapa en el Tour. Sí. Y le dejó ganar, y míralo, ¿dónde está Carapaz? En su casa, convaleciente,
no sé
si. Y Kwiatkowski ganando una etapa.
33 o 35 años creo que tiene. O sea,
empezó en el Caja Rural este
tiene
muchacho.
Mogollón, sí, sí. Tiene, o sea, ya es de los.
Bueno. Y campeón del mundo.
Sí, sí, claro.
Y bueno, ganó con 47 segundos de distancia sobre Van Gils.
Dijo que había tenido las piernas de su vida ese día.
Ese día.
Que nunca había tenido tan buenas piernas.
Entonces, por algo.
Pero es que subió muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Porque por detrás, oh mama, la que se armó por detrás.
Y bueno, pues atrás estábamos esperando todos que en el Gran Colombier, pues Pogacar y Vingegaard
se zurraron.
Se zurraron bien, pero aquí hay que decir que solo le sacó 4 segunditos ahí. Pero claro, 4 segundos y... Los 4 de bonificación, porque Pogacar quedó tercero, entonces ya fueron 8 segundos.
Uh-huh.
Pogacar ahí, otra vez limando ahí, sí,
recortando
bonificaciones,
ahí, que te limará.
Que sí, ya tiene 48 segundos de bonificaciones, cuidado.
Pero es que yo creo que Jumbo se lo estaba guardando para la siguiente.
Para siguiente. Bueno, decir sí, que eso es un dato importante. En este tour de 10 segundos, Pogacar lleva 48 segundos en bonificaciones. Y Jonas lleva 11 o 12. Sí. O sea, van casi 30 segundos en bonificaciones, ¿eh? Porque iría muy distinto el tour. Con 40 y pico segundos estaría muy ajustado igualmente, pero no sería el tour.
Tendría que explotar Vingegaard.
Claro, exacto.
No es el caso.
Y aquí otro punto que daba más.
Bueno, que explotar, medio explotar. Sí. O sea, porque perder un minuto tampoco es explotar.
Sí, bueno, pero.
O tener una mala crono.
También, claro. Pues, tener un margen un día para poder perder.
Un día de fallo.
Claro.
Y en la lucha por el tercer puesto, Hindley parecía que le sacaba ya 15 segundos a Carlos, donde, bueno, pues igual aquí la cosa. Ya había Hindley, una instancia.
Qué buen muchacho, Hindley. Sí. Pero va un poco de más a menos.
Y bueno, el amarillo, eso. Vingegaard le sacaba 9 segundos a Pogacar. Y lo demás no había cambios. Y
vamos al etapón de la semana.
El etapón del sábado.
Pero bueno, un dato importante, que es para las siguientes etapas que vamos a analizar ahora. Este fue el último día que Pogacar le restó tiempo a Vingegaard.
Sí. Sí.
¿Sí?
Sí.
Hoy se ponía 9 segundos, la diferencia actual es 10.
A ver mañana. A ver mañana.
A ver mañana hasta ahora. Ahora vamos a analizar las otras dos etapas de sábado y domingo.
Una.
Claro, que se supone que eran las dos etapas de los Alpes estas en las cuales Vingegaard iba a sentenciar la carrera.
Efectivamente.
Sí, claro.
Una etapa entre Annemasse y Morsin del Sport.
El Sport du Soleil.
Sí. Donde
Morsin, las puertas del sol.
Ya comenzaba con una montonera donde iba a haber bajas.
Un tercera, tres primeras y el terrible col de Jusplein de categoría especial.
Sí.
Y después, puerto chunguísimo. O sea, de los más chungos que hay en el Tour.
Y una bajada guapa.
Mira que hay puertos chungos en el Tour. Bueno, pues este, oh mamá. 11 kilómetros al 8,5%.
Una bajada guapa. Al principio de la etapa, pues eso, había una montonera que incluso hacía que se tuviera que parar la carrera porque las caídas fueron.
Mala suerte ahí, ¿eh?
Pedrero, Bardet, Menges. Gente del top 10.
Bardet, que por ejemplo en esta etapa.
Sí. Chávez.
Era muy para él esta etapa. Para meterse en la escapada y bajando como baja Román Bardet, que es de los mejores bajadores del pelotón, seguramente sea el escalador que mejor baja de todo el pelotón, podía tener opciones y se metía en la escapada. Sí, sí. Y
también se cayó Hindley, ¿no?
Hindley también se cayó, sí. Chávez,
Hindley Guerreiro. Parecía más chapa y pintura, pero una caída a estas alturas del Tour, sea lo que sea.
Y claro, Mikel Landa estaba en la escapada, pero poco a poco, pues bueno.
Pero no había escapada.
Landismo, nada.
El sábado no había escapada.
No.
Estaba Jumbo por detrás, on fire total.
Y después hubo él también.
Todo el día.
Todo el día tirando, todo el día on fire.
En la Ramaz metieron un ritmo que era el puerto anterior.
La Ramaz, otro puerto muy clásico del Tour.
Pegaron allí un ritmo, la escapada intentó hacer todo, pero era imposible.
Chicone lo que no intentó. O sea, pero es que da igual. O sea, da igual. Cuando Jumbo se pone en ese plan, tremendísimos Laporte y el holandés, el que se cayó el domingo.
Van
Hooydonk. Madre mía, qué par de dos. O sea, sí. Que se supone que son rodadores, ¿eh?
Hombre, rodaron.
Claro. Pero se subieron dos primeras, o sea, así como quien no quiere la cosa.
Sí. Y bueno, esto estaba para que en la col de Jusplein, pues los dos, Pogacar y Vingegaard,
se zurraran otra vez.
Pero
además, importante, un dato que no dijimos aún, Jusplein tenía bonificación extra.
Es verdad,
encima
del bonificación en la cima del puerto.
No solo la de meta, sino
en la primera cima.
Sí.
Era en la primera cima, porque Jusplein tiene dos cimas.
Sí, bueno, bajadita.
Está la primera y luego está en la que acaba de verdad el puerto.
Sí.
En la primera cima tenían bonificación.
Que bueno, había una distancia de un segundo, creo que entre ellas no había mucho más, o dos. Más o menos, no había mucha distancia.
Ah, no, kilómetros, dices.
No, digo, las bonificaciones no eran muchos.
No,
creo que eran
no,
8
era
y 5. Bueno, 8, 7 y 5.
La diferencia es parecida 10, a la 7, de meta. 7,
5,
no,
sí.
Es igual que en meta, 5, la, sí, la distancia entre puestos.
O 8, 5 y
sí,
2.
3. Pero claro, a estos dos se les unió un tercero en discordia. Incluso llegó a haber un cuarto.
Bueno, hay que decir, aquí pasan varias cosas en la subida de la Just Plain, o sea, del Just Plain. Subiendo, o sea, después de estar tirando todo el día jumbo, a todo lo que daban, arrancan el Just Plain exactamente igual.
Sí.
Exactamente igual. Con Kelderman y Van Aert. Uh-huh. Y ahí Pogacar hace un gesto y Maika los elimina a los dos. O sea, pega un arreón, hace un cambio de ritmo y se los carga a los dos. Se ve a Wout Van Aert, o sea, muerto, o sea, absolutamente parado. O sea, de repente se queda en inferioridad Jonas Vingegaard.
Pero también pasa
al
una
principio
cosa.
Del cuarto. Y aquí pasa una cosa realmente extraordinaria: es que aparece de la nada Wout Van Aert.
Como un loco, además. Como una moto.
Enajenado completamente. Y hace 300 metros que eliminan a Maika.
Eso es donde quería llegar
y
yo.
Y vuelven Maika, a empatar.
Maika hizo el cambio de ritmo, pero después el ritmo de Maika era más lento. Solo mató a los Jumbo.
Era para eso.
Pero o sea, su ritmo luego no era mejor.
O sea, ahí yo creo que estratégicamente UAE en el Just Plain estuvo sobresaliente. Porque rompió los planes por completo de Jumbo.
Sí,
primero. Eliminó a Kelderman, que era el que iba a subir la temperatura. Y al final, cuando quedan igualados, porque estaban los dos jumbos, estaba Vingegaard y Kjus.
Kjus con Yates.
Con Yates y Pogacar, más Carlos Rodríguez, más Hindley, aguantando el tiempo que aguantó, que se iba descolgando. Estando igualados y todo el mundo contando con que Kjus iba a volver a subir el pistón y le iban a hacer a Pogacar la misma que le hicieron el Marie Blanc. Hay un momento ahí muy, muy icónico que va a quedar con una de las imágenes de este tour, que Pogacar se gira a Yates y le dice sí. Y sale Yates. Y mata a Kjus. Y entonces se quedan lejísimos de la cima, lejísimos.
Sí, sin nadie.
Sin nadie, los dos solos. Y ahí, o sea, ya, y ahí hay ¿qué fue? Algo, como 2 kilómetros.
Bueno, y hay una cosa importante.
Como 2 kilómetros para guardar para la historia del ciclismo.
Mira, hay una cosa muy importante antes, que es Pogacar ataca y por primera vez Vingegaard no le sale la rueda al ataque.
Sí.
Dice, bueno, vete dándole. Y durante 1 kilómetro mantienen en la...
1.5 kilómetros, casi 2, ¿eh?
Prácticamente, mantienen ahí un pulso y al final lo vuelve a coger y vuelven a estar juntos cuando ya quedaba 1.5 kilómetros.
Al final paran a Pogacar. Lo paran del coche y le dicen:
porque no estás haciendo diferencia.
No estás haciendo diferencia, no te vacíes, espéralo. Y no vaya a ser que él vaya más fuerte y que te remache y te saque la bonificación. Espéralo y espríntale, que eres más rápido. Y sí, es más rápido, sobre todo en 500 metros. En una cosa así, 500, 600 metros es mucho más rápido. Yo creo que es bastante más rápido Pogacar, pero cuando lo iba a atacar, se topó con una moto.
A ver, ahí también lo de la moto, hubo mucha, mucha, mucha discusión sobre la moto y
no
tal.
No se puede saber lo que iba a pasar, pero no. Sí que es verdad que ese ataque...
Sí, no, ese fue frustrado, evidentemente, era 700 metros de la cima, 600.
Y luego yo creo que claramente le sorprende Vingegaard,
claro,
pero lo dijo Pogacar, que no lo esperaba y que...
Claro, pero el tema es... Me refiero, había gente que decía, no, es que ya gastó todo en ese ataque. El ataque de Pogacar fue de 50 metros.
No llegó a tanto ni siquiera.
Fue nada.
Fueron 20 metros. El asunto fue...
La pregunta es, ¿Pogacar no veía las motos? Quiero decir, él sabía que no había sitio. ¿Hizo eso a posta?
Yo creo que es dificilísimo.
No lo vamos a poder saber, pero vamos.
Que no se va a poder saber.
Ya hay muchas, muchas variables.
Luego, yo creo que sí que al final Pogacar mira hacia un lado y Vingegaard le sale por el otro. O sea, lo pierde de vista un segundo y es el segundo que le sacó. Y le gana la bonificación.
Le gana la bonificación. Por detrás venía a Carlos.
Claro, pero es que a partir de ahí empiezan a hacer el
marcaje.
No es que hagan el idiota. Yo creo que...
Bueno, no, importante. Según pasan la...
Pogacar estaba haciéndolo bien porque Pogacar estaba esperando a Yates.
Sí,
que porque venía... tanto Yates como él son más rápidos que Vingegaard al final.
Claro, pero una cosa importante en el que fue gracioso. En la cima del puerto... Según Corona, Pogacar le ataca, según pasa en la línea.
Es verdad.
Le mete un hachazo de por si acaso, pero bueno.
A ver si por si había gastado mucho.
Claro, responde y ya. Luego ahí sí que paran un poco. Y Corona Carlos a 16 segundos, creo que es.
Con Yates. O sea, Pogacar está esperando a Yates porque yo creo que lo que intentan es. Lo que barajan es la posibilidad de meter dos corredores o incluso a los tres, si pudiera ser. Entre Tadej y Jonas, ¿no? Y básicamente ahí le quería comer las bonificaciones.
Pero sí, bueno, yo creo que ahí también Jonas tampoco tira, porque tampoco quiere verse en un uno contra uno con Pogacar en la meta.
No, le interesa.
Él
no
dice que venga gente y que a ver qué lucha por ahí.
Vingegaard no es Pogacar. O sea, yo tengo bastante claro que Vingegaard no es Pogacar, que Vingegaard tiene una bala y que la está guardando para el día.
Sí,
pero claro, Pogacar tiene muchas. Entonces, claro, Pogacar lo intenta todos los días porque es Pogacar.
También lo que vemos es que las balas de Pogacar hacen menos daño cada...
Sí. Bueno, le hacen menos daño a Vingegaard.
A los demás sí, pero hablamos ya del Tour de entre estos dos. A Vingegaard...
También se supone que Pogacar va a estar un poco mejor cada vez.
Se supone porque no compitió al final.
Porque compitió menos, entonces... Y lo que se le da mal a Pogacar es el calor y la altitud.
Sí, sí, sí.
Que eran la etapa del sábado y la etapa del domingo.
Bueno, vamos con el final de etapa.
Y claro, pues aquí, Carlos Rodríguez, que lograba conectar con ellos en la baja.
Justo en la segunda cumbre.
Sí, la segunda cumbre.
Y no sin antes sortear a un par de motos también.
Sí, 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 hay algún movimiento. De hecho, él hace algún gestito. Que otro a los fotógrafos.
Hombre, por favor.
¿Qué rollo, apartados o qué? Y bueno, pues él obviamente, viendo el marcaje que había entre Jonas y Tadeu, dice...
Y esto es histórico, voy a lanzar. Hizo algo que nunca ha hecho en la
nadie
vida. Enric Mas. Nunca, Enric Mas haría algo así.
No, nunca se
no, pero es que hizo
llegar, se lanzaría la
hizo
bajada.
Otra cosa que no había hecho nunca nadie. Pero ya lo contaré cuando
bueno, llegar y atacar.
Exactamente.
No dudó ni un segundo.
Básicamente, él quería meterle tiempo a Hindley.
Sí, sí, sí. Él su turno.
Él iba haciendo, haciendo su carrera, que es yo llego y me lanzo para abajo. Sí.
Y si de paso me llevo la tapa.
Y el que pueda seguirme, que me siga. Y qué bajada hizo.
Qué bajada hizo. Es una bajada que, bueno, baja muy, muy bien.
Aparte, tiene una confianza bajando.
Se salió muy bien, porque justo él se metió por dentro para adelantar a Pogacar y a Vingegaard. Sí. Y Yates se quedó como encerrado y tuvo que ir por fuera, ya no pudo seguir, porque venían juntos.
No. Sí, sí.
Y es que más Yates era el que tenía que marcarlo.
Claro, claro.
Sí. Y ahí, bueno, pues ya Yates ya se quedó con los otros dos.
Ahí se les fue la etapa.
Y Carlos bajó, espectacular.
Y en la meta,
pues...
Pues luego Pogacar recuperó dos de los tres segundos que había perdido.
Vamos,
perdió un segundo al final.
Sí, perdió un segundo, entonces está a 10. Y claro, Carlos Rodríguez pues lograba meterle 1:58 a Hindley y ponerse tercero.
Y ojo, tercera victoria española en 6 días, en una semana, ¿no? En 5 días.
Después de 5 años.
Después de 5 años sin ganar nada.
Importante, se ponía con un segundo de ventaja de tercero, porque además también rascó la bonificación en el puerto.
En el puerto, o sea, los 3 segundos.
De montaña.
Porque todo tercero.
Y es el primer corredor que gana en Morsim no habiendo coronado primero el Just Plain.
Sí, sí.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada.
Hay corredor ahí, ¿eh?
Recordemos que en ese puerto, por ejemplo, se rompió la clavícula de Pedro Delgado en esa bajada. Es una bajada
muy complicada,
¿eh? Muy técnica, difícil. Estuvo a punto de ser eliminada, pero reasfaltaron toda la carretera para poder bajarla.
Estaba
también
muy
es
bien,
historia del Tour. Estaba impecable. Lo que pasa es que sigue siendo peligrosa.
Sí, sí.
Incluso un poco más, porque si está impecable, corre la bici que no veas.
También los ciclistas querían cargarse ese final y el Tour le dijo, no, a ver, te ponemos todo lo que haga falta en medidas de seguridad, porque es que es histórico.
Hay algún ciclista que se lo quiere cargar, pero está dividida la opinión de los ciclistas con respecto de las bajadas a meta. O sea,
y sobre todo, es tan concreto que se ha llegado un montón de veces en el Tour y la Dauphiné.
La gente la conocen de memoria. Claro. Otra cosa es que, claro, que vayas muy ciego después de subir el puertaco de antes y asumas riesgos que no debes. Pero bueno,
aquí, vamos, Sanger. Vingegaard y Pogacar, pues eso, 10 segundos de distancia y Vingegaard se ponía ahí.
Venga,
empatado.
Que se nos va el programa. Saint-Germain-en-Montblanc,
pues bueno, una escapada bastante numerosa con 39. Hay que decir que ya no salió Daniel Felipe Martínez.
Dejaron la carrera como libre.
Sí, la dejaron libre con Julián y Lutsenko ahí yéndose solos, haciendo unas bajadas. Lutsenko que mete miedo.
Era el etapón, seguramente la etapa reina de este Tour de Francia.
Pero estaban todos fundidos.
La que dejan libre, dejan una escapada grande, ganan la escapada. Gana
Volpuls.
Pulse.
Otro más para Bahrein.
Merecido, además, un mítico gregario.
Sí.
En Sky.
Gran corredor, ¿eh?
Gran corredor. Y yo creo que una victoria de Tour era algo que...
Gran corredor.
Segundo Van Aert a 2 minutos.
Van Aert en la etapa reina. Segundo.
Por eso es lo que digo, que es random, porque igual que te atacan una llana en este tapón.
Un tío que dice que no hace las generales porque no es capaz de subir.
Claro, y había un tramo del puerto que era el 17%. Y es en plan, pero
ahí fue, de hecho, donde se le fue la victoria.
Claro, por eso.
Y bueno, hubo ahí una caída en mitad de la etapa debido a un aficionado.
Sí.
Ahí donde Jumbo casi se queda sin Qs y sin Van Hooydonk.
Sí, pero se quedó sin.
Casi se queda sin ellos.
Sí. O sea, y a ver si no se quedó sin una parte importante de ellos.
Tocado, claro.
Vamos a ver cómo recuperan entre hoy y mañana.
Sí.
Y entre los buenos.
No hubo nada.
Pues lo que toca, zurrarse otra vez.
Quizás lo peor fue que Carlos perdió unos segunditos con respecto a Dan Yates.
Claro, el problema ahora es a Dan Yates.
Bueno, hay que decir que Carlitos consiguió apartar a Hindley.
A Hindley le metió una minutada. No, de hecho, tomó la iniciativa, lo vio flojo, claro, y dijo, y fue por él.
Descartado.
Lo que pasa es que luego vino el ataque.
Y lo eliminó, pero claro, Adam Yates siempre va a estar muy cerquita de Pogacar. Y Carlos pues tiene que marcarlo. A ver qué pasa. Bueno, ahora vamos con eso.
Volvió a quedarse pues ahí a 4 de meta Yates, Pogacar y Vingegaard solos. Después dejaron marcharse a Yates y ya se quedaron ellos dos.
Están haciendo cosas rarísimas básicamente para hacer dudar a Vingegaard.
Claro.
En estas dos etapas en las que Vingegaard se supone que iba a tomar la iniciativa, en ninguna de las dos pudo tomar la iniciativa porque estaba dudando de...
Sí. Claro, pero
me están haciendo cosas muy raras, a ver si este tipo va a ir mucho mejor de lo que me parece que va y me va a...
Pero yo creo que ayer en concreto Vingegaard también estaba diciendo, mira, yo quiero llegar a la crono de amarillo, salir de último, tener la referencia.
Tener la ventaja.
No voy a entrar a ningún tipo de juego, me voy a soldar aquí a su rueda, porque al final salir de último
tener tres,
da una cierta ventaja.
Yo solo digo, a ver si al final no echa de menos Vingegaard haber atacado donde todo el mundo contábamos que iba a atacar, que es puertos de más de 2.000 metros, con muchísimo calor.
Pero aún le queda.
Que es el único sitio en el que le ha ganado a Pogacar.
Claro, pero es que le queda el miércoles para eso.
Pero, bueno, no, es tan, sí, pero no es tan alto.
Y bueno, hay ataques de Pogacar, pero que responde bien Vingegaard y al final el partido queda en patatablas. 10 segunditos.
Vamos a ver qué nos espera, porque yo creo que mañana es el día crucial.
Sí, exacto.
Mañana es la crono.
Vamos a hacer un poco de resumen rápido de qué queda de Tour. Mañana es la contrarreloj, 22 kilómetros, con un puerto de segunda, con un tramo muy duro, son 2 kilómetros y medio al 9,4%, 22 kilómetros de contrarreloj.
Sí, o sea, es todo llano, menos 2 kilómetros son absolutamente criminales.
Criminales, y luego, bueno, como que pica también un poco.
No, no es bonificado, ¿no?
No está bonificado.
A ver, es una crono.
No, es que veía el coso, pero es el toma de tiempo. Debe ser que
no, y tienen, y lo que sí que tienen es para la montaña. Esos
puntos de montaña, sí. Bueno, yo creo que mañana se va a definir mucho el Tour.
Mañana sale Chicone con el de montaña.
Sí.
Mañana se va a definir todo lo que va a pasar en el resto de la semana, a ver cuál de los dos queda adelante y por cuánto.
Claro, no. Y luego, por ejemplo, es que puede cambiar todo, porque si Pogacar gana la crono, Vingegaard va a tener que salir al día siguiente, que vamos a ver ahora la etapa, a lo loco, porque ya no queda mucho más. Y si Vingegaard consigue unos segundos, sobre todo si entra en el margen de descontar las bonificaciones, eso hará un gran cambio en lo que queda de Tour.
Y una escabechina al día siguiente, un ataque de salida.
Bueno, eso claro.
Entonces, o de lejos, por lo menos.
Será una de Pogacar de estas de acción de meta.
Entonces, mañana es la crono y eso va a definir mucho lo que pasará el resto de semana. Y esta es la etapa.
La de Courchevel, es que Courchevel. Es tremenda esa etapa.
Dos puertos de primera categoría, uno de segunda, y acaba la etapa después de bajar Courchevel. Pero además está bonificado el Courchevel, aparte de la bonificación de meta.
El Col de la Loz, que es un puertaco...
28 kilómetros al 6%.
2.304 metros
de altitud. Es uno de esos que a priori se le da mejor a Vingegaard que a Pogacar.
Entonces, este es el etapón que queda para el miércoles.
Es el etapón alpino que falta.
Que falta. Luego, para jueves y viernes hay una etapa de media montaña donde probablemente haya una escapada casi seguro.
Claro, dependiendo de cómo quede la cosa, las dos etapas que hay de media montaña...
Bueno, esa es de sprint. La del viernes.
La del viernes yo creo que es sprint porque es muy llana, Bueno.
Bueno,
a ver, lo que hay que mirar ahí es el desnivel positivo acumulado. Si son etapas de 3.000 metros de desnivel positivo acumulado, eso tácticamente se da para muchas cosas.
Bueno, pero el libro de rutas la marca como llana, la del viernes.
Sí. La del viernes sí, la del viernes es más sprint. La del jueves.
Y después. Y
la del sábado.
Por si hubiese dudas, el sábado.
La de los Vosgos.
El Petit Ballon y el Platzer Wassel. Para acabar el Tour de Francia, dos puertos de primera categoría.
Que ahí puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa. El último día de Tour, día duro porque son tres puertos de segunda, todos más o menos encadenados, uno de tercera.
Y luego dos de primera.
Y dos de primera. Es decir, aún queda margen, queda muchísimo Tour. Queda más del que parece. Dos etapones de montaña y la
crono. Y lo mejor es que llegamos aquí sin que esté decidido.
No hay nada decidido.
Cosa que igual no contábamos, ¿eh? Yo creo que no contábamos con eso.
Entonces nada, la semana que viene pues os diremos cómo acabó la disputa de los 10 segundos.
Tenemos 6 minutos para irnos al
Tour femenino.
Y aquí lo tenemos.
Que sale de Clermont-Ferrand el próximo domingo con una
124 kilómetros.
Con una etapa de 124 kilómetros aparentemente llana, pero que fíate y no corras.
Sí, ya veo aquí a Nemic atacando.
Fíjate y no corras porque es una zona de Francia así que muy repechuda, ¿no?
Por cierto, a Nemic contra Demi Vollering. Van las dos.
Bueno, yo creo que todas contra Nemic.
Todas contra Nemic.
Bueno, ya, pero las dos.
La etapa del día siguiente.
De lunes, que es la última que vamos a comentar, porque ya la semana que viene hablaremos lenta y pausadamente del Tour femenino, porque es lo que hay la semana que viene.
El final tiene mucha tela.
Solo hay que decir que acaba este Tour en el Tourmalet.
No. Acaba con una crono de 22 kilómetros.
Bueno, pero sí. Las etapas en línea es el Tourmalet.
Coldaspen
y Tourmalet.
Que caramba, o sea, oh mama.
Pero bueno, la etapa donde estábamos el lunes, etapa parecida a la del domingo.
Etapas de media montaña, terreno muy quebrado.
Mauriac.
Que acaba para arriba.
Sí, 2.400 de desnivel, esta etapa.
¿Cuál la?
Esta la segunda.
La segunda
lunes.
Etapa.
Uf, la de lunes.
Pues esa no es para sprinters.
No.
Igual. Igual Lorena Vives, ahora que se está reconvirtiendo, claro, no sé si va, pero
claro.
Igual Lorena Vives podría hacerla, o Marianne Vos.
Lorena Vives va y creo que Marianne Vos.
Si no, es un perfil muy para Cecily Trud-Ludwig o para la alemana del Movistar, para Lian Lipper.
Ah, Lipper, sí.
O sea, es una etapa muy para ciclistas de esas características.
El Movistar va con el mismo equipo
del Giro.
Bueno,
es que están tan juntos que.
Sí.
Que, claro, esta gente viene rodada. La incógnita es saber cómo va a venir Demi Vollering después de hacer el stage en altura sin competir, sin tener en las piernas los kilómetros del Giro.
Efectivamente.
Que eso puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente. Annemiek van Vleuten sí que hizo también stage en altura.
Estuvo
en los Alpes italianos estos días. Entonces, bueno, ya veremos.
A ver, aquí Annemiek, yo creo que es la favorita.
A ver, si no es la favorita después de haber ganado las últimas cinco vueltas, ¿quién va a ser?
Por eso.
Claro, las últimas cinco vueltas grandes.
A ver, también es verdad que la de. Favorita. Va a ser interesante si Vollering viene en forma después de. Del final en Lagos, donde se le escapó la vuelta por muy poquitos segundos. Va a ser interesante en el Tourmalet, en la jornada del Tourmalet y la Spen.
No sé qué día cuadra justo.
Es el penúltimo día, entonces debe ser sábado.
¿No? Ah, pues sí, 29, día 29.
Sí. El sábado y luego la crono para acabar el domingo. Bueno, pues.
Bueno, si están apretadas, esa crono puede ser apasionante.
Muy, muy interesante.
De todas formas, yo supongo que. Que Annemiek van Vleuten hará lo que hace siempre: que es salir a atacar
zapatilla
siempre que
todo
pueda.
Todo el rato y listo. Aparte, las dos primeras jornadas tiene margen. Son interesantes. Si te fijas aquí en la etapa de lunes. Hay un montón de
tachuelas.
De tachuelillas. Sí. 3 kilómetros al casi 6%. 2 kilómetros al 5,5%. De 1 kilómetro y medio al 7%.
Es un terreno que se le da muy bien a Nemic, pero también se le da muy bien al S de Works.
Ya, sí. Entonces, bueno, va a ser una jornada interesante la del lunes.
Porque son clásicas y el SD Works domina las clásicas.
Por cierto, al parecer hay una fusión de dos equipos femeninos el año que viene. El Leap y el Jayco, dicen.
Bueno, si dejan sitio para alguien más, o sea, no es necesariamente buena noticia que equipos World Tour se fusionen. Pero bueno, ahí está el saxo melancólico que nos indica que vamos llegando a las 7:57 minutos y que nos tenemos que marchar. Os dejamos con la continuidad de Quack FM, en la que podéis encontrar la mejor música y la redifusión de interesantísimos programas, entre ellos este. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de A Coruña, en quackfm.org, en la aplicación de movilidad de Quack FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa, y ya sabremos quién ganó el tour. Estamos en pleno julio, así que ya sabéis, si estáis de vacaciones, a relajarse y disfrutar, y si no, pues bajad dos piñones, poned de pie los pedales y ya por la semana.